José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo. Antes del fútbol, de Courtois, de su presentación con el Real Madrid, de los fichajes del día, que hay muchos, por ejemplo, algunos que llaman mucho la atención, que se ha ido Jerry Mina al Everton, 30 kilos le van a pagar al Barcelona los del Liverpool, y que se ha ido André Gómez también, que se marcha cedido, y que Kalinic ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid, y que está jugando el Sevilla el partido de ida de la segunda ronda previa antes de llegar a la Europa League, está ganando 1-0 y vamos a ir ahora al Sánchez Pizjuán. Berlín, el atletismo, los europeos. Allí hemos vivido sensaciones muy encontradas, porque hace un rato un madrileño que se llama Fernando Carro se ha proclamado medalla de plata de los 3.000 metros obstáculos. Ha sido sensacional, ha sido una carrera extraordinaria del madrileño. Pero es que minutos antes, Bruno Hortelano, que era la gran atracción del día, nosotros hemos dado la carrera en directo, lo ha contado José Luis Gil, el telediario de Televisión Española ha parado para dar esta carrera porque tiene una historia muy singular. Hay que recordar que hace casi 2 años estaba en un hospital de Madrid después de un grave accidente de coche y 2 años después estaba de nuevo en el tartán, en Berlín, defendiendo su corona europea porque era el actual campeón de Europa. Ha terminado cuarto. Por tan solo una décima ha perdido la medalla. ¿Ustedes cómo estarían después de haber vuelto 2 años después, un accidente gravísimo de tráfico, quedarse a las puertas de una medalla con todo el esfuerzo que supone? ¿Ustedes cómo estarían? Él está así, se lo ha dicho Televisión Española.
Estoy contentísimo, estoy muy, muy satisfecho. Es que yo no vine para ganar una medalla. Una medalla al final es intentar compararme con los demás, que sí quiero en la pista. Por supuesto, soy competitivo, creo que habéis visto, me he raspado toda la espalda intentando entrar en el podio. Pero yo no salí del hospital para ganar una medalla. Salí para mejorarme y simplemente para estar aquí. Para mí estar aquí y poder correr en esta carrera es una victoria. Para mí es una gran victoria. Y bueno, me he encontrado con muchos obstáculos en el camino. Y espero que de alguna forma sí que se pueda ver que puedes estar en lo más alto, caer, perderlo todo, volver a subir, paso a paso, dando pasos atrás, cayéndote de nuevo, pero al final logrando cumplir tu objetivo, sea lo que sea.
Lección de vida de Bruno Hortelano. Pero el que debe estar contento es Fernando Carro, que ha hecho, nada más terminar Bruno Hortelano, medalla de plata en los 3.000 metros obstáculos. Fernando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
¿Qué
noches.
Pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de adrenalina a esta hora de la noche?
Bueno, ahora ya estoy un poco más calmado, ahora ya me he sosegado, he estado con los familiares, con los amigos y ya estoy tranquilo.
Bueno, ha sido espectacular, ¿eh? Porque veníamos del bajón de que Bruno se había quedado cuarto y estamos ahí, venga, 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 vamos Fernando, vamos Fernando, vamos Fernando, y medalla de plata.
Ya, estoy muy, muy contento, ha sido un subidón. Creo que podía haber estado peleando el oro hasta el final, lo que pasa es que he tomado una pequeña decisión mala, que ha sido quedarme detrás del italiano justo a falta de 700, y cuando ha lanzado el cambio no he podido responder, no he podido estar cerca.
Fernando, pero esto está muy bien, medalla de plata, sí, podríamos haber sido oro, pero somos plata, ¿no?
Sí, es muy, muy buen resultado para nosotros, estoy muy contento, es un premio a toda una trayectoria de una vida deportiva. Pero bueno, siempre hay que poner la puntilla, hay que buscar la excelencia, así que hay que seguir trabajando.
Venías de ser campeón de España hace tan solo unos días, unas semanas en Getafe, y ¿con qué expectativa afrontabas esto? ¿Sabías que tenías en las piernas un metal o había que pelearlo como lo has peleado?
Había que pelearlo hasta el final, porque aquí todos corren, es una prueba muy abierta, todos tenían marcas a excepción de dos o tres que estábamos un poco destacados en esta ocasión, todos tenían marcas que es en la que se iba a correr esta final, así que es en la marca que se ha corrido esta final, así que muchos podían decir algo. Yo tenía que estar atento, he tenido que estar alerta en todo momento hasta el final y ya solamente le pongo ese pero de bueno, poder no haber podido luchar y haber dejado todo lo que tengo dentro en la pista. Si hubiera estado un pelín más cerca de él, si hubiera tenido ese metro, no hubiera tenido ese metro de ventaja, esos 2 metros de ventaja a él, había arrancado justo cuando ha arrancado él y había mantenido hasta el final las opciones abiertas.
No me digas que ahora cuando te vayas a dormir no vas a poder dormir por esto que me estás contando. No puedas dormir porque por la plata, pero no porque podías haber sido oro, de verdad, que está muy bien, que es un éxito tremendo.
Sí, estoy muy contento, estoy muy contento. Voy a poder, bueno, creo que no me voy a dormir, no me va a quitar el sueño. O sea, había, lo único que me va a dar que pensar en un futuro, pues eso, a seguir trabajando y a hacer más frío aún en las decisiones. Lo que pasa que, claro, vienes de abajo, vienes siendo joven y ya este momento en el que te encuentras con una posibilidad tan grande que es abrumadora y hay que saber manejarla, hay que saber manejar la situación. Así que yo me he dejado en todo momento bien y el único pero es ese, que seguir trabajando para la próxima vez, cuando haya que tomar esas pequeñas decisiones, saber tomarlas, estar cerquita y, bueno, probablemente no hubiera ganado, ¿eh? También te lo digo, lo único que me habría quedado mucho más a gusto dejándome todo.
Fernando, esta medalla de plata sirve para conocerte mucho mejor, para que la gente sepa quién eres tú. Hay un montón de perfiles hoy en la prensa, en los periódicos, que hablan de una persona muy humilde. Eres del barrio de Canillejas, San Blas de Madrid, ¿no?
Sí, de ahí, sí.
que estás además muy orgulloso de ser de Canillejas, San Blas, ¿no?
Sí, nos hemos criado ahí muchos amigos y nos hemos inculcado poco a poco valores. Se ha hecho una criba de, pues eso, una criba que hace la vida, ¿no? De la gente que se queda, de la gente que se va y al final, pues los que seguimos vinculados somos los que nos hemos ido cuidando, los que hemos sido buenos y aquí estamos.
¿Por qué lo dices? ¿Porque algún amigo tuyo se ha quedado en el camino o qué?
Bueno, no, hombre, hay historias de, pues eso, de muchos, de familiares, de sobre todo familiares, porque mi generación ya es mucho más joven, yo soy del 92, sí. Pero sí, muchos padres, muchos hermanos, sobre todo hermanos un poco más mayores, pues han ido, pues eso, han tenido problemas y...
70-80, la gente del 70-80, ¿no?
Sí, aproximadamente ahí está. Y bueno, en concreto en su caso, pues sí que somos muy buena gente, que nos hemos cuidado desde bien pequeños y hemos sido juntos hasta ahora. Me respetan saber que no pude estar ahí, saber que se pasan muchas historias, muchos cumpleaños, muchas celebraciones que todos tienen juntas y que yo estoy entrando, que yo no estoy allí, pero me llevan dentro. Así que sé que habían empujado igual que yo, sé que muchos, no solo ellos, sino los del club, de la labor tan grande que ha hecho mi club, Suárez de San Blas, por todo el distrito. Mi antiguo entrenador, Puello, que de verdad que ha salvado muchísimas personas allí, porque ha habido muchísimos casos de todo tipo, de autismo, de todo, que ha trabajado muy duro para que estemos juntos ahora, después de tantos años, aunque ellos no hayan llegado aquí, ellos hayan evolucionado y seamos mucho mejores personas y estemos juntos trabajando por algo.
Jesús del Puello, nombre que llevas tatuado en tu cuerpo, ¿no?
Sí, me tatué el nombre de mi antiguo entrenador, el que me cogió de cachorro, y el actual, Arturo Martín, que es el, bueno, realmente el otro que también me cogió de cachorro. Pues yo me tuve, como así se dice, desde la cuna, porque realmente me llevaron por... Falleció un hermano mío y mi hermano mayor cogió bastante peso con el tema de depresiones, entonces a punto para perder peso y yo acabé allí por un poco por defecto. Él me ha tenido desde los 3 años hasta que cumplí 18 y cuando cumplí 18 pues ya decidí tomar la iniciativa de irme a la Blume, al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, con mi actual entrenador, con Arturo Martín, una persona que me ha inculcado unos valores tremendos y que hemos trabajado junto por estar aquí a día de hoy.
Fernando,
le llevo ahí.
Dime verdades o mentiras, ¿eres grafitero?
Siempre he querido ser grafitero y soy malísimo, así que no he podido serlo porque no podía. Pero sí tengo un graffiti muy bueno, a lo mejor esa noticia se ha malinterpretado, Bellón es un crack, y es compañero mío de entrenamiento y siempre tiene buenas palabras para mí, así que se puede interpretar que pinto, pero no, yo no pinto, me pintaron un graffiti tremendo en la pista donde he entrenado toda mi vida, y que a día de hoy se sigue respetando muy bien, han pasado desde los Juegos de Río, han pasado 2 años, está intacto, yo creo que la gente pues le ha gustado.
Y ahora más, ahora el lugar de peregrinación va a ser, oye, cazador de Pokémon, ¿es verdad?
Sí, sigo jugando, me ha distraído mucho, en los momentos malos me ha distraído mucho, entre lesiones y tal, me ha ayudado pues eso, a salir a pasear a mi perro y a ir entretenido capturando cosillas, así que sí, ha sido una distracción, como el que juega con algo el móvil, yo elegí eso, puede que por mi infancia que al final me tocó cerca.
Te hemos visto tatuado una parte del cuerpo, ya estamos hablando de los tatuajes, ¿te ibas a tatuar el número de distrito de San Blas Canillejas y al final decidiste ponerte otra cosa?
Sí, pero eso ya sí que es mucho, mucho más personal. No sé de dónde ha salido, o sea, no sé cómo lo tenías en situación. Eso es lo de la mano, sí. Me puse, no teníamos nada, porque me iba a tatuar el 022 de Canillejas por ellos. Eran todos mis tatuajes son de gente de familia, personas que han estado allegadas a mí en mi vida y todos tienen una parte de mi cuerpo. En concreto, ellos me lo tatué en la mano, en el perfil de la mano, iba a ser el 022, pero dije luego, no sé, es muy clásico allí en el barrio poner tus 22, así que pensé en que cuando éramos pequeños el que bajaba con un euro el que o lo que pedíamos en el aguinaldo de Navidad lo compartíamos, siempre lo compartíamos entre nosotros, así que no teníamos nada y entre todos teníamos mucho.
Joder, qué bueno. Oye, y ya es la última. ¿Sabes quién es este que suena de fondo? Pónselo un poco alto.
Escribo estas cosas que a veces no comprendo ni yo. Escucho a ese demonio sentado sobre mí.
¿Sabes quién es o no?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, es más, es bastante moderno ese tema. Yo creo que es de este año o del año pasado.
Yo lo descubro por ti, ¿eh? Este es el Chojin, ¿no?
Es una pasada. Edito Rejón de Ardoz, un ejemplo. Mi hermano lo tenía siempre en el CD o en Radio Cassette en casa. Y yo pues al final lo tuve que mamar también, igual que CPV o igual que otros grupos de esa generación, que mi hermano es del año 77, es mayor, así que me han tocado muy de cerca todo ese mundillo.
Fernando, la medalla de plata sirve para que te conozcamos, pareces un tipo francamente buena persona, buen tío, melena al aire, ahí corriendo, luchando, medalla de plata, 3.000 obstáculos, enhorabuena, felicidades, disfrútalo, de verdad, pásalo muy bien.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Y viva San Blas Canillejas, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Claro, puedo ponerme estupendo y contar al mundo que tengo un trabajo perfecto y que todo es diversión. Los bolos, las chicas, los piropos, la tele, las fotos son parte del todo. Es cierto y no diré que no, pero...
Si el Chojin, que resulta que todos los fucking Peaky Blinders conocen y yo me estoy enterando ahora de que existe el Chojin. Me ha dicho Álvaro que tiene un programa en Radio 3, ¿no? O sea que... aparte de músico, tiene programa de radio. Un abrazo para el Chojin, que le mola mucho a Fernando Carro. Hoy medalla de plata entre 3.000 metros obstáculos. Por cierto, que su cuenta de Twitter mola. @ súbete al carro. Así que quien quiera seguirle, que parece un tipo estupendo, que le siga. Bueno, la otra medalla del día ha llegado desde Glasgow, en natación. Medalla de bronce para el nadador mallorquín Joan Lluís Pons en 400 estilo. Felicidades a Joan Lluís Pons por esta medalla conseguida hoy en los europeos de Glasgow. Y acaba de terminar en el Sánchez Pizjuán el partido de ida de la segunda eliminatoria de las tres que tiene que pasar el Sevilla para estar en la Europa League. Y ha terminado como Víctor Fernández, Sánchez Pizjuán.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Acaba, como comentas, de finalizar el partido con la victoria del Sevilla 1-0. Gol de Banega, un golazo de falta directa en un partido bastante flojito del Sevilla, en el que del que se ha ido la gente algo mosqueada. Victoria mínima del Sevilla, que va a tener que ir con todo al partido de vuelta, que tiene la peculiaridad de que allí en Lituania se juega con césped artificial. No ha podido sentenciar el partido, la eliminatoria en el encuentro de ida, como digo, un partido bastante flojito, tanto atrás, el mejor ha sido el portero Vaslik, ha hecho dos paradas muy pero que muy buenas para evitar peligro aquí tremendo de los lituanos, y sobre todo arriba, en el que el Sevilla se ha mostrado muy pero que muy flojito, un Sevilla que no termina de arrancar y que deja en el aire la eliminatoria para el partido de vuelta.
Recuerden que entre medias de ese partido de vuelta está la Supercopa de España, que se va a jugar en Tánger. Por cierto, y se ha sabido que va a haber VAR, va a haber videoarbitraje en la Supercopa. Esa es la siguiente cita. Y luego este partido de vuelta en Lituania frente al Zalgiris. Te dejo, Víctor, bajar y nos cuentas lo que hay por abajo, ¿no? Que dicen los protagonistas, ¿no?
Ha habido varios cambios, pensando, como comentas, Corro, de Pablo Machín, pensando evidentemente en la final. Han descansado Navas, Sarabia, Escudero, Roque Mesa, Enzonzi, que acaba de llegar. El que ha debutado es Aleix Vidal, que ha sido uno de los jugadores más destacados, pero, como digo, no ha jugado el equipo titular, pensando evidentemente en la final del próximo domingo. Pero ojo a este 1-0 con un nivel muy pero que muy flojo del Sevilla, que deja la eliminatoria abierta.
Antes de que te bajes, ¿sabes algo de Andrés Silva nuevo?
Sí, hay novedades. Ahora, en cuestión de un ratito, después te confirmo novedades de última hora, pero ya te puedo adelantar que las negociaciones durante toda la jornada de hoy con Andrés Silva y con el Milán han sido bastante importantes, y que podemos casi asegurar que Andrés Silva va a venir al Sevilla como cedido. El asunto no es oficial, no está de momento la operación cerrada ni mucho menos, pero durante el partido nos hemos enterado que las negociaciones han avanzado mucho durante la tarde y que en breve Andrés Silva podría ser jugador del Sevilla.
Noticia de Víctor Fernández, COPE Sevilla. Andrés Silva muy cerca de ser el delantero para esta temporada del conjunto hispalense. Hasta ahora, Víctor.
Hasta luego.
El hombre del día ha sido Thibaut Courtois, cuando se ha presentado a la una del mediodía en el Estadio Santiago Bernabéu, ya saben, 6 temporadas al Real Madrid, 35 millones de euros.
Hoy cumplo un sueño. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo. puedo poner la ilusión que tenía como niño cuando soñaba con este momento, con la admiración que tenía los que pisaban el césped del estadio, que tantas ganas tengo de visitar con la camiseta de Real Madrid. He sido rival y sé lo que es enfrentarse al Madrid. Hoy soy uno de los vuestros, soy madridista más. Y quiero estar a la altura de los que supone llevar este escudo. ¡A la Madrid!
Keylor Navas en Instagram, en el día de hoy, para atrás ni para coger impulso, dice el que hasta ahora ha sido el portero titular del Real Madrid. Y este es Kepa, el portero del Chelsea.
Yo volví de vacaciones del Mundial el día 23, al de unos días de empezar a entrenar. Pues bueno, ya sabía del interés del Chelsea. Hubo, bueno, algunas propuestas antes del Chelsea al Atleti, pero bueno, el Atleti es un club que no suele negociar traspasos y se remite a la cláusula y por eso se ha hecho en estas fechas.
Así se ha fraguado el fichaje de Kepa, no nos habíamos enterado los periodistas. Dice que nada más terminar el Mundial, ya sabía él que el Chelsea estaba detrás de él. Bueno, fichajes del día, estos provocados por el cierre del mercado de la Premier, he dicho ya al principio, Jerry Mina al Everton, 30 millones de euros para el conjunto barcelonista. André Gómez cedido al Everton por 2 millones y medio de euros. Recuerden que Digne también se fue al Everton, ha dejado un montón de dinero el equipo de Liverpool en el Barcelona. Sergio Rico, lo dijo ayer Víctor Fernández, portero del Sevilla, cedido al Fulham. Luciano Vietto, jugador del Atlético de Madrid, cedido también al Fulham. Y el Valencia traspasa a Martín Montoya al Brighton por 6 millones y medio de euros. Y un jugador que estaba, bueno, el año pasado estaba en el Deportivo de La Coruña, pero pertenecía al Arsenal, Lucas Pérez, fichado por el West Ham. Más fichajes, esto es aquí en España. Kalinic es oficial al Atlético de Madrid, creo que por unos 15 millones de euros. El Levante ficha al centrocampista montenegrino Nuzcevic, es el fichaje más caro en la historia del club, 9 millones de euros. El Alavés ficha al lateral del Villarreal, Adrián Marín. Vuelve al Rayo Vallecano Jordi Amat. Víctor Camarasa se marcha del Betis, cedido al Cardiff. Y es noticia que contó también Melchor en los últimos días. Teo Hernández ya está en San Sebastián. Mañana va a pasar reconocimiento médico para jugar cedido en la Real Sociedad. Partido amistoso del día, solo ha habido uno. Frosinone 1, Betis 3. Ha marcado todos los delanteros. Loren, Sanabria y Sergio León. Está bien el equipo de Quique Setién. Y en el Mundial Sub-20, segundo partido de la fase de grupos de España. España 1, Japón 0. 2-2 para España, hoy ha marcado Carmen Menayo. Bueno, noche de agosto, de verano, suena en la radio, Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Directamente desde Nueva York al Santiago Bernabéu, Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Unos días está en un sitio, otros en otro. Así es la vida del periodista, del reportero, ¿no? ¿Qué tal andamos de jet lag?
Bien, 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 bien.
¿Sí?
Mi maleta anda peor, pero yo ando bien.
¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿La hemos perdido o qué?
No, nos la han devuelto rota, pero bueno.
¿Rota?
Sí, es lo que pasa cuando uno la mete en tantas cintas, ¿no?
Compañía. Compañía, o sea, digo que...
La Unite esta.
La Unite, ¿no? O sea, que podemos anunciar un caso Melchor Ruiz versus Unite, ¿no?
Sí, sí, está ya en manos de mis abogados.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo ha sido la presentación de Thibaut Courtois?
Bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que cuando al final se consigue un sueño, como ha dicho el propio Thibaut Courtois, que yo creo que en muchas ocasiones, Corro, y coincidirás conmigo, que a veces se dice y mucha gente no se lo cree, yo creo que en este caso todo el mundo se cree que Thibaut Courtois tenía ese sueño desde niño. Además, hay pruebas documentales para ello, pero lo ha confesado, ¿no? Lo apuntabas tú antes, desde que en 2002 le dieran aquella camiseta y él viese a Iker Casillas, que le ilusionó para hacerse portero y vestir algún día la camiseta. Bueno, pues hoy ha sido el día más feliz de Thibaut Courtois, el mejor equipo del mundo, rodeado de sus padres, de sus hijos, de su exmujer, con la que guarda una buena relación. Primero en el palco de honor, luego bajando al césped con ese uniforme absolutamente negro, sin dorsal todavía, esto es significativo, y luego ya en sala de prensa, donde se ha visto tranquilo, maduro, con las ideas muy claras, abordando absolutamente todos los temas, contestando a todo con naturalidad, que es lo que yo creo, Corro, que hay que darle a esto del fútbol, que a veces exageramos un poquito, y sin embargo este chico con 26 años pues ha tratado todos los temas, incluso alguno delicado, con absoluta normalidad. 6 temporadas, 35 millones
añádele 5 en variables, que se podrían ir a 40, pero es una operación brillantísima, tanto en lo económico como en lo deportivo, porque te aseguras, como ha dicho el propio presidente, si no uno de los mejores porteros del mundo, junto con Keylor Navas, que tendremos que hablar a lo largo de los próximos días de su situación, ¿no?
Ha extractado Daniel Asenjo, que ha estado presente también en la presentación, 2 minutos de la comparecencia de Thibaut Courtois, 5 o 6 preguntas de los temas más importantes. Diré 2 cosas. Una, que la noticia de la presentación es que se ha besado muchas veces el escudo, que es
5.
Eso le ha sentado mal a una parte de los seguidores del Atlético de Madrid. Y la otra, que me ha gustado mucho una frase, esto que estabas hablando, de que estaba la madre de sus hijos, ha dicho: gracias a mi familia, tata, a toda la gente que ha hecho posible esto, y a la madre de mis hijos, que ya no estamos juntos, pero es muy importante para mí, porque es la que cuida de sus niños, ha cuidado durante este tiempo en Madrid. Y es que a las madres, o sea, me parece un gesto, pues, de una persona que, bueno, no, pues hemos roto una relación, pero es la madre de mis hijos, joder, que es una cosa muy importante. Bueno, este es Thibaut Courtois en 5 preguntas, en 2 minutos.
¿Qué viste en el Madrid, cuando decidiste madridista y por qué?
Pues yo creo que todos sabemos cuando somos niños, siempre algún club que te llama mucho la atención. En mi situación era también porque había un portero en esa portería aquí en el Bernabéu, Iker Casillas, que me llamaba mucho la atención por su edad y que ya podía afrontar un reto tan grande. Tenía una camiseta de Iker cuando había un partido Real Madrid-Anderlecht en la Champions League.
Yo quería saber si, bueno, antes de firmar, alguien en el club te había dado garantías de que venías para ser titular.
No, y nadie tiene que dar garantías. Yo creo que eso sería un error, si un club da garantías, porque yo creo que primero tienes que demostrar en los entrenamientos y que eres capaz y eres el mejor para jugar.
¿Cómo es como persona? ¿Cómo lo defines tú? Y sobre todo como profesional, ¿cómo es Keylor Navas como portero?
Obviamente yo solo lo conozco de a veces intercambiar unas palabras y eso, pero lo que yo sé y lo que me han dicho, es un buenísimo persona, y como profesional también lo veo un grandísimo portero, que ha ayudado también al Madrid a ganar los títulos que han ganado en los últimos años.
¿Cuáles serán tus primeras palabras para Sergio Ramos?
Bueno, son cosas del fútbol. Yo creo que también nosotros hemos ganado contra ellos en la Copa del Rey, por ejemplo. Yo creo que sin ningún problema, yo creo que ahora le diré, ahora vamos a ganar otro Champions juntos, y eso es obviamente uno de mis grandes sueños.
¿Te daba igual que ese retorno fuese al Atlético o al Real Madrid?
No, mi objetivo era venir aquí, yo creo que eso está claro, creo que todo el mundo lo sabía, pero bueno, no se podía decir en la prensa, y por eso estoy muy feliz y orgulloso que ahora estoy aquí.
¿Cómo crees que va a sentarle a la hinchada del Atlético de Madrid, y si entenderías que les molestara?
Será como recibir a todo el mundo que juega por el Madrid. Para mí, yo tengo el máximo respeto al Atleti. Vengo a un club donde siempre he querido estar, y yo creo que nunca me he besado un escudo. Yo creo que hoy sí, porque siento que llego a donde quiero estar, y quiero aquí luchar muchos años para ganar muchos títulos.
Se ha dado una vuelta esta mañana Alex Ibáñez por el Metropolitano, ¿verdad? Ha sido a ver qué pensaba la gente del Atlético de Madrid.
Sí, y bueno, un poco es bastante gente que le da...
Antes de la presentación, ¿verdad?
Antes de la presentación.
Antes de besarse el escudo.
Es un detalle importante, y bueno, yo creo que la mayoría, lo diré, de la gente le da un poco igual, pero porque en el Atlético de Madrid está Oblak. Si no estuviese Oblak en el Atlético de Madrid y Courtois hubiese elegido el Real Madrid, yo creo que sería más el rencor y les dolería mucho más de lo que les duele.
Sí, de hecho, en la encuesta que has hecho, la mayoría de la gente decía: ¿a mí qué? Nosotros tenemos a Oblak, ¿no? Porque es un porterazo. Por cierto, que ya han dejado un recado en la placa que está en la calle aledaña al Estadio Metropolitano, en la que aparece Thibaut Courtois. Saben que hay placas de jugadores del Atlético de Madrid que han cumplido una serie de partidos, pues ya han dejado ahí una firmita. Pues se esperaba, ¿no? Porque ya le pasó, por ejemplo, Hugo Sánchez y alguno más que tuvo relación con otros equipos que no le gustan a los seguidores del Atlético de Madrid, pues ya está manchada. Está Rodrigo Fáez, Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Corro, ¿cómo estás?
¿Cuándo estuviste en la casa de Courtois, en Inglaterra?
Fue hace año y medio. Bueno, repetimos el año pasado también para una pequeña entrevista que hicimos para Gol Televisión, pero sí, estuvimos ahí los últimos 2 años en contacto permanente con él, porque es un tío que merece la pena.
Estuviste en su casa y hiciste un reportaje, un insight para Bein Sport, un documental. Estuviste jugando al golf, me parece, ¿no?
Sí, jugando al golf y, bueno, recorriendo un poco lo que es la parte menos futbolística de Courtois. Sí. Para conocer un poco cuál era su trayectoria, su vida, para conocer cosas, por ejemplo, que él nos contaba que él empezaba de lateral izquierdo, por ejemplo, cuando era pequeñito, que él no empezó siendo portero, que luego le cambiaron. ¿Por qué? Pues porque jugaba voleibol en su casa y con el tema de los saltos...
Sus padres son muy buenos, cuando eran muy buenos jugando al voleibol, ¿no?
Sí, efectivamente, su hermana también.
Y su hermana también, sí.
Y entonces, claro, que con ese tipo de formación, pues ya fue recolocándose poco a poco hacia la portería, donde era muy bueno. y a partir de ahí fuimos descubriendo poco a poco Corro, que es un tío muy deportista, que le encanta el voleibol, que le encanta el baloncesto sobre todo. De hecho, tenía una pequeña cancha de baloncesto que se estaba construyendo en el patio de su casa, que le encanta el tenis, que le mola mucho la PlayStation y jugar al FIFA, y vemos una cara distinta de Thibaut Courtois que te normaliza, ¿no? Y te humaniza sobre todo lo que hemos visto hoy, ¿no? Que detrás de los focos hay una persona, que hay un porterazo espectacular, pero que hay un tío mucho más normal de lo que la gente cree.
¿Viste alguna bandera del Madrid en su casa?
No. He visto la captura que...
Sí,
que
hay una foto de un reportaje, ¿no?, de televisión.
Sí, que también demuestra un poco que lo que hoy ha dicho en rueda de prensa, porque otra cosa que he descubierto en estas dos últimas visitas a su casa es que es un tío muy sincero y que hoy, por ejemplo, me he empapado dos veces la rueda de prensa y es que no dice ninguna mentira, porque él quiere muchísimo y respeta mucho al Atlético de Madrid, pero él efectivamente desde pequeñito era del Real Madrid, porque esa captura lo demuestra, ¿no? Entonces, bueno, entiendes un poco la rabia de o el enfado de algún colchonero, pero es que hoy ha dicho la verdad y ha sido como es, sincero 100%.
Es evidente que el asunto profesional es el que prima, o sea, va al Real Madrid cobrando una pasta gansísima, un equipo de los mejores del mundo, para los aficionados de Madrid el mejor del mundo, pero siempre él, y yo creo que cuando estuviste con él también, él siempre quería volver a Madrid porque estaban aquí sus hijos.
Sí, tiene dos hijos, a pesar de la juventud que tiene, y aparte es que le tira mucho, Corro, es un tío que...
Cada fin de semana yo creo que podía se venía, cogía un avión desde Londres a Madrid y se venía.
A la mínima, ya he estado un montón de veces en Madrid que la gente no se ha dado ni cuenta porque es un tío muy discreto, pero que se adaptó perfectamente a la capital y que veo que en España se vive muy bien y que el ritmo de vida de Madrid le encantó desde el principio y le enganchó, ¿no? Que además cuando jugaba en el Atlético de Madrid todavía recordaba yo esta mañana que no quería volver al Chelsea ni loco y que siempre se quería quedar en Madrid, que era una de las frases que más repetía, ¿no? Entonces eso quiere decir que además el tío se adaptó a España, se adaptó a Madrid y su deseo siempre ha sido volver a la capital.
Tú eres un tío alto, pero hay que mirar para arriba cuando hablas con Courtois, ¿eh?
Es que, escucha, mide casi 2 metros, sí, creo que es 1,99 lo que...
Hay un artículo y un reportaje del Mundo que titula Los brazos infinitos, con una foto agachado de esta que con los porteros cuando viene alguien a rematar bajan las manos. Es increíble los brazos que tiene, es una pasada,
¿eh? Es como si fuera un pulpo andante, total. Te lo digo. Y de hecho, por ejemplo, en uno de los descansillos de la grabación del Winning Side, me acuerdo que él cogió, sacó una pelota de baloncesto y empezó a lanzar canastas.
Sí.
Y yo me acuerdo de que no era la típica canasta 100% reglamentaria, como digo yo, pero lo típico, yo intentaba saltar y no llegabas ni al aro ni por asomo.
Y él machacaba, ¿no?
De puntillas casi llegaba ya y encima machacaba. Y dije, joder, macho, es que claro, es que mides 2 metros y podría jugar perfectamente al baloncesto. Que de hecho, por ejemplo, fíjate, me contaba otra anécdota de cuando él era pequeño, que compaginaba el fútbol con el voleibol y que hubo un momento en el que él se medio cansó un poco del fútbol por estas crisis que tienen los jugadores de vez en cuando era preadolescente y que estuvo a punto de dejarlo todo por el voleibol, porque se le daba muy bien.
De esta gente privilegiada que se le dan bien casi todos los deportes, que están tocados por la varita y se dan bien.
Además le gusta ver el deporte en directo, se ha ido un montón de veces a Estados Unidos a ver NBA, NFL, o sea, digo que para eso deportista 100%.
Rodri, gracias por contarnos aquella visita. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo, Corro.
Hasta luego. Melchor, noticias. A ver, Keylor Navas, ya lo dijimos ayer, que lo dijiste tú, que Keylor Navas parece que tenía la intención de quedarse, pero con esta frase en su Instagram, para atrás ni para coger impulso, y citando al profeta Isaías, 41.10, pues parece que tiene intención de quedarse, ¿no?
Sí, bueno, eso ha sido siempre su intención. Cada verano, cada pretemporada, cuando se le aparecían nombres y nombres para sustituirle, siempre decía, yo no tengo ningún problema, que traigan al que quieran, yo voy a seguir trabajando. Lo decía delante y detrás de los micros. Y en esta temporada también ha dicho lo mismo, porque desde que terminó la campaña pues han aparecido nombres, el de Courtois estaba ahí presente, también el de Gea al principio, los Alisson, etcétera, etcétera. Y él ha dicho que estaba siempre tranquilo. Yo te digo la verdad, yo en el caso de Keylor me lo pensaría muy mucho, porque si ya has hecho un ciclo en el Real Madrid realmente exitoso, no, lo siguiente...
¿Para qué sufrir, no?
Tres temporadas, tres Champions, no tienes que demostrar nada a nadie, el nivel... Has demostrado el portero que eres y ahora te traen otro para irte al banquillo, aunque tú tengas que pelear de inicio.
Pero su nivel ya es tan top que a ver dónde vas. Estábamos hablando el otro día, dijimos, por ejemplo, la Juve tiene a Szczęsny, que yo creo que Keylor es mejor que Szczęsny. O sea, que tienes que buscar un equipo que compita.
Claro, es que ahora se dan unas circunstancias. Claro, hay que ver qué porterías hay libres con una cierta entidad,
o sea,
para poder
él viene
ir
de
para
ser
allá.
Tres veces campeón de Europa, claro, del Madrid. O sea, no puede ir a cualquier equipo.
¿Qué portería y qué equipo es capaz de pagarle lo que puede estar cobrando en el Real Madrid? Que no es poco, ¿no? Pero yo digo como proyecto futbolístico, única y exclusivamente. Es decir, después de tres años de tres Champions, te traen otro portero. Pues mira, es el momento, a lo mejor, si se da ese equipo y esas circunstancias, para poder salir. El Real Madrid encantado con que estén los dos. Imagínate qué portería, Thibaut Courtois y Keylor Navas, ¿no? La garantía personificada, y encima por detrás Lunin con 19 añitos aprendiendo de los dos. Pero yo creo que va a ser una decisión de Keylor, y si no le han dado dorsal todavía a Courtois, yo lo dejaría en el aire, ¿no? Yo creo que se lo va a pensar el costarricense, aunque de entrada siempre ha dicho que él quiere pelear, tiene contrato en vigor y que le gustaría quedarse en el Real Madrid.
Vale, ¿alguna noticia que no se ha contado hasta ahora? Porque casi todas las que se han ido produciendo las has venido contando. Por ejemplo, esta última de Teo, que ha ido hoy de Madrid a San Sebastián para mañana pasar reconocimiento médico. ¿Y algo que sepas?
No, si ya va todo bien, pues podría ser presentado incluso mañana mismo ya. Por lo demás, no hay ninguna novedad. Bueno, hay una buena noticia en el Real Madrid que habla de la maravilla de la pasada temporada. Siete jugadores que aspiran a ser el mejor en su puesto en ese 11 de la Champions. Keylor en la portería, Marcelo, Varane y Ramos van a ser uno de los tres seguros, el mejor defensa. Kroos y Modri van a pelear con De Bruyne, Cristiano con Messi y Salah. Así que meter a 7 de 11 en la lucha por los puestos es realmente espectacular. Y que hoy, sin duda, Thibaut Courtois, el protagonista, por la mañana en la presentación del Bernabéu, ese guante de oro que refuerza la portería del Real Madrid, pero por la tarde también, porque ha realizado ya su primer entrenamiento en lo que ha sido también, Corro, el primer día en el que Julen Lopetegui ha podido contar con todos los hombres en Madrid. Bueno, con la salvedad de Odriozola, que trabaja al margen, y de Vallejo, que sigue recuperándose de esa lesión muscular.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta mañana. Mañana más cosas. Comunicación con Berlín. Le agradezco al equipo de producción de este programa que haya comunicado con Bruno Hortelano, que es gran protagonista. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Hemos puesto... primero, enhorabuena. Felicidades, ¿eh? Hemos puesto tu Muchas fragmento gracias. En Televisión Española. Para mí es lección de vida. Cuando esperábamos todos que dijera, joder, qué faena, que queda cuarto por una centésima, tal, de repente ha salido el Hortelano más feliz del mundo, ¿no?
Claro, claro. Esto al final me siento que ha sido una victoria no porque, bueno, yo entiendo que cualquier otro atleta que ya se hubiese salido decepcionado, frustrado por haber quedado cuarto, porque te quedas, claro, ahí a las puertas de las medallas. Además, sí, me he quedado una centésima. Pero yo no vine aquí solamente pensando en ganar un oro, una plata o cualquier medalla. No salí del hospital, ¿sabes?, hace dos años porque quería ganar a cualquier rival, quería ganar a esto, compararme con cualquiera. Salí porque yo quería volver a sentirme yo, y ha sido el proceso para volver a poder recuperarme físicamente, pero también anímicamente, mentalmente, de verme bien y cómo estaba antes, porque venía pues del mejor estado de forma de mi vida, venía de Río. Y de esta forma, pues, me lo he podido demostrar a mí, primero a mí, y luego también, pues, a mis familiares, a mis amigos que están cercano mío y que me quieren, y además, pues, al pueblo español, que me ha apoyado en todo este largo camino.
Te digo una cosa, nosotros, la cadena COPE, ha parado programación para dar la carrera, ¿vale? Que para mí, cuando pasan esas cosas...
¿En serio?
Sí, claro. Nosotros hemos parado y José Luis Gil ha narrado la carrera a las 9:05 de la tarde, porque nos parecía que era un acontecimiento, una persona que había vuelto después de un accidente muy grave y era campeón de Europa y quería volver a ser campeón de Europa. El telediario de Televisión Española ha parado para dar tu carrera. Para mí eso son cosas muy importantes en un deportista.
Ostras, lo agradezco muchísimo. Es que ese tipo de apoyo lo he notado, pero no solamente ahora, lo he notado durante los últimos dos años en todo este proceso, y me ha ayudado de poder levantarme. Esto no solamente he sido yo que me he levantado. Vale, primero mi equipo, el equipo más íntimo que me ha visto el día a día. Pero sentir este apoyo, este calor de vosotros y de todo el pueblo español ha sido magnífico, y ha sido realmente lo que me ha empujado al final para poder estar ahí y representaros bien. Que al final es lo que quiero.
Con tu marca hubiera sido medalla en cualquier otro europeo, me parece, ¿no? Con la marca que has hecho hoy.
Sí, se ha corrido mucho y a ver, estoy siempre muy satisfecho con la marca y con la actuación, y no me llevo medalla porque es que esos tres han corrido mucho y se lo han merecido, se lo han ganado totalmente, y la verdad que les he felicitado a los tres.
¿De cómo tienes la espalda?
¿La espalda? Sí, por haberme caído.
Sí, te has llevado un raspón,
bueno,
¿no?
Sí, me he raspado un poco, pero bueno.
Te has tirado ahí, claro, con todo ya. A ver, A ver si sí, conseguíamos esa centésima, ¿no?
Claro, lo he peleado hasta el final. Me he dejado la piel literalmente en la pista para pelearlo. Y aún así no ha podido ser.
Bruno, he recibido el mensaje, ¿eh? Ha sido alto, nítido y claro. Que felicidades. Y por el 4x400, ¿no? Vas a correr las semis, ¿no?
Bueno, la verdad que no lo sé aún. Tengo que hablar con los entrenadores a ver qué me dicen. Pero bueno, igualmente tengo que recuperar y todo eso. Estoy saliendo ahora de la pista y iré para el hotel ya para descansar.
Muy bien, tío. Bruno, gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. Enhorabuena.
Venga, un abrazo. Muchas
Hasta
gracias.
Luego. Bueno, pues esta es la actitud de Bruno Hortelano. Otros lo habíamos tomado de otra manera. Así lo ha tomado Bruno Hortelano. Gracias a Lomana y Álvaro, que se han currado las dos comunicaciones con, y a José Luis Gil, por supuesto, con Fernando Carro. Medalla hoy de plata en los 3.000 obstáculos. Y, por supuesto, Bruno Hortelano, que era la gran atención del día. La posibilidad de volver a ser medalla en un europeo en 200 metros, dos años después de haberse metido un leñazo con el coche que le dejó la mano, pues como saben ustedes, y que se ha ido recuperando, primero volviendo a correr, luego batiendo récord de España y ahora estando en este europeo de Berlín. Enhorabuena, de verdad, felicidades a esta gente.